Porque a mí la política me gusta mucho, ya lo saben ustedes, pero también me gustan mucho las personas. Y este año empecé la temporada haciendo un speech de eso, que intento hacer pocos, pero que cada día me sale uno diferente. Pues hice una declaración de intenciones, ¿no? Le decía a las personas que tienen la responsabilidad de dirigirnos, de administrar los recursos públicos, de generarnos ilusión y tristeza, que era el momento de dejar atrás la ideología y poner por delante a las personas. ¿Se acuerdan? El día 12 de septiembre. Porque realmente eso es lo que yo creo que nos está fallando como sociedad, como colectivo, en todos los aspectos de la vida. Realmente nos olvidamos de que esta sociedad está compuesta por personas, por seres humanos, por gente con debilidades, con defectos. Pretendemos que todo sea perfecto, tanto física como mentalmente, e incluso pues tomamos decisiones pensando en la repercusión que va a tener en los demás, no en lo coherente que somos con nuestros pensamientos. Y nos olvidamos de verdad de que somos personas. Pues bueno, ayer por la tarde se me ocurrió tener la temeridad de decir a nuestra siguiente invitada: ¿te apetece hacer esto? Para mí es un experimento. Bueno, ahora les adelanto más información. De momento vamos a presentarla, que la tenemos sentada aquí. Doña Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Ayer hablé de ti y no estabas aquí.
Bueno, mira, la verdad que me lo planteaste. Digo, bueno, me someto al experimento. Me hace mucha ilusión, porque además sé que lo haces con ganas y con cariño.
Esto siempre, de verdad, yo no sé si los oyentes lo notarán o no, pero para mí esto es una vocación de verdad. Me encanta hablar con la gente. Creo que intento ser responsable y soy consciente de que no me está oyendo una persona, sino que me están oyendo más de una. Y por cierto, últimamente me estoy dando cuenta que tengo una voz característica y la gente me reconoce, me ven por la calle y ya sí. Me ha pasado tres veces y me preguntan: ¿usted es el de la radio? Digo yo, ya tengo tres oyentes. Ya. Pues no, pues hay más gente de la que nos oye de la que yo pensaba. Pero de verdad hago radio de corazón y le hago lo más sincera posible. A veces tiene uno que callarse, pero como siempre les digo a los políticos, prefiero que no me digas nada a que me mientas, ¿no? Es mejor dejar la cara de no puedo hablar a cuéntame una milonga, ¿no? Porque cada vez se da uno cuenta más de que sí, nos están contando muchas milongas. Y no vamos a hablar de política.
No, hemos dicho, me dijiste que no íbamos a hablar de política.
Lo único que te iba a preguntar es que si es verdad que vas a ser la candidata al cabildo en las próximas elecciones.
Y entonces me tengo que quedar. Pero, no me digas.
Si me
vas a decir.
No lo puedes decir todavía.
No es todavía. Es que hay unos tiempos y sobre todo un respeto por la militancia y un respeto por los procesos. Vale. Y ahora mismo estamos imbuidos, como sabes, en la elección del candidato a la presidencia de Canarias, que todo el mundo sabe que es Fernando Clavijo, que ha conseguido
los tiempos son los tiempos.
Y los tiempos son los tiempos. El próximo viernes lo elegimos y el día 1 tenemos un enorme meeting en el Magma, en el sur de Tenerife, más de 1.500 personas, y es el día del candidato a la presidencia de Canarias.
Pero para empezar por el final, vas a seguir en política activa. Es que sí. Ayer Carlos dijo que se daba un paso atrás y que
no,
se quedaba ya.
No. Yo
tú te vas a estar en primera
yo
línea.
Yo me voy a seguir en política, y es una también, como el periodismo en este caso, en mi caso también, es una vocación y me hace muchísima ilusión.
¿De dónde es Rosa Dávila?
Pues nací en Santa Cruz, de Tenerife. Pero después me pasearon un poco por la isla mis padres, porque mi padre era director de banca, bueno, estaba en la banca, y en aquel momento pues lo destinaron primero a San Miguel, que era muy, muy, muy pequeñita, bebé, pero tienes los flashes, los recuerdos, hasta los 3 años. Y después me vine al Puerto de la Cruz, como tú ya sabes, y viví aquí en la calle Baloy, y iba al colegio, a la Casa Azul.
Movían mucho a los profesionales en aquella época.
Sí, además eran muy jovencitos. Tú piensas que, claro, ahora los chicos y chicas tienen otros tiempos, pero mi padre fue apoderado de banca a los 23 añitos, claro. Era perito mercantil y después...
Y de ahí te viene a ti tu vocación económica.
Y después yo estudié en la misma escuela de comercio que está en Santa Cruz de Tenerife, que entonces no existía la facultad de económicas, donde está económicas y empresariales, y estudié empresariales en la escuela de comercio donde estudió mi padre.
¿Y
me hizo mucha ilusión, la verdad.
¿Tus recuerdos de infancia fueron en el Puerto de la Cruz?
Mis recuerdos son del Puerto de la Cruz.
¿Y sí. A qué colegio iba?
A la Casa Azul.
Ah, qué buen colegio. Sí, buen colegio. Sí, entonces sí. Ya existía.
Entonces ya existía. Diego está aquí anticipando la edad. Y existe, Diego, existe.
Sí, aún existe.
Aún existe.
¿Tiene buenos recuerdos de la Casa Azul?
Muy buenos, porque además era un colegio, sigue siendo un colegio chiquitito.
¿Y conservas amigos de aquella época?
Sí, sí, sí.
¿Alguno nombrable? ¿Alguno nombrable?
A ver, ya no nos vemos, porque yo me fui con mi padre, ya lo destiné confinaron a Santa Cruz y yo me fui con 8 años. Entonces, tengo recuerdos. Tierna estaba el hijo del director estudiaba conmigo. No, tengo recuerdos de ellos, sí.
Entonces, la adolescencia santacrucera.
Sí.
¿Y qué diferencias notaste tú de pasar del puerto a Santa Cruz en aquella época?
No, porque son épocas distintas. Aquí recordaba, bueno, lloré muchísimo porque yo esto de correr el cacharro y ir al estar en la Plaza del Charco. O sea, es que yo tuve una infancia muy feliz y el puerto era un lugar maravilloso, ¿no? Para los niños, de verdad. Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Además, era, imagínate, en los años 70 aquello era como...
Has dado tú la cifra, ¿no?
Vayan sacando los números con la calculadora. Estaba en plena ebullición de turística, ¿no? Era el boom del puerto, era lo más cosmopolita de Canarias, ¿no? Estábamos en el centro del universo.
Es importante que digas eso, porque es verdad que el puerto en aquella época y posterior era una ciudad avanzada. Es decir, que uno pasaba del puerto de la Cruz a Santa Cruz era como retroceder en el tiempo.
Pero cosmopolita, abierta en la mentalidad, en todo, ¿no? Entonces, aquello que convivía también con todo el puerto, con toda la idiosincrasia del portuense, ¿no? De aquí. Pero yo lo recuerdo recuerdo una infancia muy bonita en el puerto de la Cruz. Y vivíamos en la calle Baloy, muy cerquita íbamos a diario, casi mi madre nos llevaba a los columpios, a mí y a mi hermano. Después nació mi hermana, tengo dos hermanos. Y después destinaron a mi padre a Santa Cruz.
¿Adolescencia en Santa Cruz?
Sí.
Las primeras copitas en Santa Cruz.
Bueno, no voy a hablar de eso.
pero era diferente Santa Cruz que el puerto, ¿verdad?
Pero yo viví etapas distintas, entonces es verdad que Santa Cruz, la verdad que para mí es mi es Santa Cruz, yo soy muy chicharrera, ¿no?
Como ¿tuviste duda de dedicarte a otra cosa que no fuera la economía cuando tuviste que decidir la formación universitaria?
Mira, te voy a contar una anécdota, que esto además lo cuenta mucho quien la vivió, que fue mi profesor de economía, de Jan Quinto, de carrera, que después... fuimos compañeros de política y se llama profesor de economía aplicada Urbano Medina de la Universidad de La Laguna. Y Urbano, ya el último año de carrera, nos preguntó a los que estaban, bueno, 20, 20 y pico, no me acuerdo cuántos éramos, bastantes en clase, te estoy hablando ya del año 91, a qué nos queríamos dedicar, ¿no? Y los padres tenían una empresa, pues dijeron, pues yo quiero continuar con el comercio de mi padre, pues el otro de empresario, pero contado. El 90% querían sacarse de una plaza, una oposición.
¿En qué año ya? ¿En el 90?
El 91, sí, sí. Estoy hablando de que en aquel momento de la economía y todo esto, sí, es verdad que...
Era otro momento económico.
Otro momento también. Y yo, bueno, fíjate de dónde venía la vocación, que era muy jovencita, y dije, yo me voy a dedicar a la política.
¿Y lo decidiste tú sola?
Pues yo creo que sí.
¿Nadie
sí
te pinchó el mosquito de la política?
No, pero vivía en aquel momento con mucha intensidad, como tú dices, la adolescencia, y lo vivía con mucha pasión por la política, ¿no? Y porque creía, o sea, que tenía que...
¿Algún amigo tendrías político?
No, fue después. O sea, quiero decir, esas palabras fueron antes de conocer a un montón de gente que después se dedicaría a la política. José Bermúdez, Javier González Ortiz, Dulce Serach, Pilar Parejo, toda la gente de una generación muy potente, muy importante, que llegó en aquel momento a ti, después Coalición Canaria.
Entonces a ti fue una reflexión de un profesor de economía la que te dijo, voy a dedicarme a la política.
Él preguntó y se sorprendió. Y después coincidimos en la política. Urbano Medina ha estado en Coalición Canaria, ha sido un cargo de responsabilidad.
¿Fuiste solo a la sede de ATI o te acompañó alguien?
Fui sola. Sí.
Qué triste.
Sí.
Yo también fui solo a la sede de ATI.
Es una decisión personal, sí.
No, yo tengo una anécdota personal que yo creo que la he contado muchas veces, incluso hoy la voy a volver a recordar con mi amigo Juan Carlos Marrero, que vendrá a la tertulia. Yo fui a ATI en el año 90.
Pues mira, casi coincidimos en la puerta.
Al puerto de la Cruz. Y Juan Carlos me porfía porque dice que en el puerto de la Cruz no estaba ATI, sino había otra agrupación. Hoy se lo voy a preguntar. Pero yo, porque en mi época de estudiante, fui militante del Partido Socialista Andaluz.
Ah, mira.
Y entonces cuando vine aquí a Canarias, ya digo, mira, queda Canarias, pues yo me gusta mucho la política, ¿qué partido? Me sorprendió que no hubiese una formación autonómica. En aquella época no estaban ni las AIFE. Estaban
Puede
empezando.
Ser, incipiente, sí, ¿no?
Empezando las AIFE. Y me fui a ti y me dijeron, no, con ese mira el tono de boca que tengo ahora. De boche.
No, pues sí, se puede vivir, venir de Andalucía y defender y tanto. Y además, ¿sabes lo que te digo, Diego? Yo creo que cuando vienes de la península, como tú lo has vivido, y llegas a Canarias, a veces son ustedes, los foráneos, o sea, los que vienen de fuera, dicen.
Los que vienen de fuera del bosque.
Dice, son mucho más conscientes de la problemática y de la realidad de Canarias, ¿no? De lo lejos que se está, de la insularidad.
Por eso es importante que los canarios salgan. Es importante que los canarios salgan para que tengan la perspectiva
Y que la gente que viene de fuera y se instala en Canarias puede apoyar y respaldar una opción con vocación nacionalista que defiende su tierra. Y a veces lo entienden mucho mejor que un canario que está aquí y no es consciente de las dificultades. Sí lo es, pero quizás tú o gente que viene de fuera a veces son mucho más, les impacta más en la realidad de la doble insularidad, la insularidad, la lejanía.
Estoy de acuerdo contigo. Se entiende a Canarias, pasa que hay que querer a Canarias.
Claro.
Si vienes aquí a pasar un tiempo de tu vida, a explotar, te metes una galleta como un día de fiesta. Pero si tomas la decisión de vivir esta comunidad autónoma, se la quiere muy pronto.
Pero
muy pronto.
Yo creo que la gente en general, a la gente que yo he conocido que viene de fuera y piensa en pasar solo un tiempo, después muy rápidamente, como tú dices, se enamoran de Canarias y a lo mejor los destinan a otro lado, pero terminan instalándose y valorando la calidad de, yo creo, calidad, no de vida, calidad humana que hay en Canarias.
¿En tu casa se educaba a la gente católicamente?
No.
Pues esa suerte la tienes, porque tienes un lastre menos que quitar.
A ver, por lo que estoy contando, mis padres que vinieron al Puerto de la Cruz tomaron la decisión. En aquel momento pues todavía estábamos en parte del régimen franquista, ya los últimos estertores, pero tanto la educación pública como la educación religiosa tenían todo esa aura de franquismo, ¿no? Y mis padres no comulgaban precisamente con eso y por eso optaron por ir a un colegio que en aquel momento era un colegio fundamentalmente para los chicos hijos de extranjeros, ¿no? Un colegio bilingüe como era la Casa Azul, pero era más por una cuestión ideológica.
Cuando te diste cuenta que tenía
me educaron fuera de, realmente en una burbuja, fuera del franquismo, ¿no? O sea, no lo pude vivir, también era muy, muy
esa joven. Suerte tuviste.
Sí.
Esa suerte tuviste.
Pero mi padre no, ellos sí eran plenamente conscientes y no querían que lo viviéramos. Y recuerdo además la noche del golpe de Estado que tenía, era joven, era jovencita, pero en casa cómo se vivió con una profunda preocupación
mucha gente con mucho miedo porque se jugaba en la cabeza mucho, ¿eh?
Pero sobre todo en este caso lo vivieron como, ¿y qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos? Ahora con si retrocedemos tantos años en el tiempo, ¿no? Y en la libertad, en la capacidad de expresarte con libertad.
Y cuando tuviste la claridad de ideas de saber que te ibas a dedicar al servicio público, a prestar tu tiempo para el bien común, ¿por qué decidiste a ti y no PP o PSOE o Fred Biguañán?
No, tenía clarísimo que tenía que ser algo de aquí, ¿no? Y probablemente sí.
¿Y entonces no estaba Nueva Canaria?
No. Y ahora tampoco parece, ¿no?
Nueva Canaria, no sé, bloque canariense, bueno, se va a llamar.
Pero no, que va, y además tenía clarísimo.
Era incipiente el movimiento nacionalista.
Sí, sí, y además aquí el pelear por Tenerife, no sé. Coincidió también, no sé si lo recordarás, con el movimiento estudiantil, con el tema de, se hablaba de la Universidad de La Laguna, el hecho de que se abriera la universidad en Las Palmas y cómo podía impactar, influir. Aquí venía mucha gente de Gran Canaria a estudiar y entonces había en La Laguna se vivía con mucha intensidad todo eso, ¿no? Y la defensa de la Universidad de La Laguna, y coincidió más o menos por esa época.
Era bueno que hubiese una sola universidad, ¿verdad? Yo tengo la sensación de que...
Yo no voy a decir nada porque es verdad que...
¿Cómo que no vas a decir nada? Tienes que decir lo que piensas.
Mira, ¿sabes lo que pienso? Es que para aquellos de Gran Canaria, de La Laguna, de Gran Canaria, de Lanzarote, de Fuerteventura, que se venían a La Laguna, era una experiencia, y tú sabes que además se quedaban mucha gente, se enamoraron de mucho lagunero, mucha lagunera.
Y una ciudad universitaria siempre es una ciudad universitaria, tiene que ser diversa.
diversa y muy, muy divertida. Yo, a la gente que vino a estudiar y que no tenía la oportunidad porque no había otra universidad, yo creo que la gente lo recuerda con mucho cariño, ¿no? Yo creo que la apuesta por la Universidad de Las Palmas también ha sido importante, pero en aquel momento se hablaba de no debilitar ninguna, o sea, que no se quedara debilitada la Universidad de La Laguna, ¿no?
¿Eres más de noche o de día?
No, yo soy de madrugar y de pero ya pon la edad, hombre, de la de noche.
Estamos en el año en que estaba decidiendo dedicarte a la política, no ahora.
Ah, vale, entonces. No, yo he sido también de madrugar.
De jovencita tampoco eras muy revolucionaria nocturna, era revolucionaria diurna.
Tenía capacidad para todo, me daba el cuerpo para todo. Era buena estudiante, pero no era de las empollonas, pero un poco como ahora. Quiero decir que me preparaba bien las cosas, tenía buenas notas, sacaba los exámenes estudiando mucho, pero me daba la vida también para vacilar. Sí, yo era muy, muy poco, disfrutona y muy fiestera.
Con pocos años.
Como hay que hacerlo. Como tiene que ser, porque después se te va la vida, se te va el tiempo. Y cada cosa tiene su momento.
Yo que soy mucho de refranes, quien no la corre de joven, la corre de viejo. Y es mejor correr las cosas en el momento,
en el momento que toca. Cada cosa en su tiempo. Pero igual que ahora, o sea, ahora soy capaz de trabajar por mí, eso, pero también disfrutar de cada momento, de verdad.
¿Y quién se fijó en ti, en Ati, para empezar a ponerte en listas electorales? Porque la política también se puede hacer sin aparecer en un cartel. Se puede hacer desde dentro de un partido político, condicionando programas políticos, aportando ideas. ¿Quién se fija en ti y te dice, tú vas?
Mira, la primera persona que se fija en mí fue, lo conocerá muy poca gente, porque no está en primera línea política, era el secretario de organización, Antonio López Bonillo. Director del Colegio Cisnero, y en aquel entonces era, creo que estaba en el Cabildo y era el secretario de organización, el cargo que ahora ostento yo ahora, en aquel momento de ATI. Fue muy gracioso porque Antonio me preguntó, bueno, y vienes aquí, fíjate las mis ideas, ¿no? Y vienes aquí a ATI y tal, y bueno, supongo que siempre has votado, y le dije, no, el voto es secreto. Que yo
con 20 años somos...
Yo tenía el voto secreto y entonces le hizo mucha gracia y bueno, me quedé allí en ATI. Y después voy a intentar no emocionarme, porque la siguiente persona que se fijó en mí, en que sería mi mentor durante muchos años y al que con el que pasaba mucho tiempo hablando, y la verdad que lo valoro muchísimo porque escuchaba a todo el mundo, tenía una curiosidad enorme, fue Adán Martín.
Gran político, Adán Martín.
Muy gran, enorme. Y una capacidad de...
Hay quien lo critica, era ingeniero, lo saben.
Mira, tenía una capacidad increíble de trasladar toda su mente y mirar al futuro e imaginar un Tenerife futuro, ¿no? Como hizo, por ejemplo, como concejal de Santa Cruz e ideó, ¿no? Todo lo que hoy es toda la zona de expansión de Santa Cruz, donde está el Palmetum, donde está el Parque Marítimo, donde está todo eso, no existía más allá del barranco, más allá era todo Cepsa, y lo ideó y lo imaginó, y al cabo de muchos años, porque no es fácil, 10 años, todo eso y está ahí, y ahora lo disfrutamos los santacruceros.
Un recuerdo, ¿no?, a Adán Martín. Yo quiero hacer un comentario, si me lo permite, Rosa, porque es una de las figuras políticas que a mí me genera mucha admiración, porque cuando me han hablado mal de él, que siempre en esta viña del señor pues hay quien se dedica a hablar mal de la gente, a veces más que bien, siempre la crítica va hacia un punto. Era una persona exigente. Muy exigente.
Pero el primero con él mismo, ¿eh?
Justamente. Pero él daba ejemplo. Él no exigía nada que él no hubiese hecho o no fuera capaz de hacer. Con lo cual, muy poco valor tiene las críticas.
No, yo tengo muchísimas anécdotas, como puedes imaginar. Trabajé con él en el gobierno, en la etapa en la que fui directora de transporte. Se ideó todo el eje transinsular, las conexiones entre las islas, alta velocidad, marítima, aérea. Se trabajó muchísimo y apostaba mucho por creer en una Canarias unida, en un pueblo único, en que era lo que has dicho, importante que nos conociéramos unos a otros, para transformar a esta tierra, ¿no? Y entonces Diego, yo lo que más admiraba de Adán era su capacidad de observar de escuchar a todo el mundo, todas las opiniones, todas las posiciones, para después poder concluir en cuál era la mejor decisión. Porque era muy consciente de la responsabilidad, de la enorme responsabilidad que tenía. Y yo creo que es un ejemplo para todos los políticos, de todos los colores políticos. Yo creo que hay poca gente que sea capaz de decir Adán Martín no fue una gran persona, ¿no?
¿Y qué echas de menos de aquella época con respecto a la actual coalición canaria? ¿Hay diferencias, no?
Uf, ¿qué echo de menos? Cambian todo con la edad, ¿no? Tú llegas con una...
Pero el ambiente no era diferente. Había muchísima más ilusión entonces que ahora.
No, ahora las ilusiones son distintas. No, cambiamos nosotros y es lo lógico y lo humano. Es que sería absurdo que tuviera la misma forma de ser que hace 20, que cuando tenía 20 años y entré por la puerta de aquel partido político, ¿no? Ahora las ilusiones son otras, pero también la experiencia, pero renovada. Y también es muy bonito ver gente... cómo gente muy, muy joven se incorpora a la política. Yo creo que eso es fundamental, porque al final son los que van a marcar el futuro y tienen que vivirlo desde jovencito para poder tener esa experiencia.
¿Primer cargo público que te tocó ostentar?
Concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, de Parques y Jardines.
¿Y esa campaña electoral cómo la recuerdas?
Intensa. Trabajábamos mucho.
¿Se ponían carteles con cola en la farola?
Sí, se pegaban, había pegado carteles. No.
Ya en el 90 no, ya en el 90 estaba ya regulado.
Ya en el 90 no, estaba aquello más ordenadito, sí. Pero con muchísima ilusión, muy jovencitos todos. Yo tenía 24, 25 añitos. Y bueno, no entré, no me iba ahí, no sé, número 13, número 14, una cosa así. Pero después rodó un poco la lista y entré y entonces me nombraron, para mi edad, medio ambiente, que era como algo al que no se le daba mucha importancia, pero tuvo su peso en medio ambiente, parques y jardines en Santa Cruz, que es una ciudad, la verdad, maravillosa respecto al Parque García Sanabria, las Ramblas, que son una maravilla, y fue una experiencia. Dedicarte a la política local es durísimo, pero yo creo que todos los políticos deberían empezar por ahí, porque es una escuela...
Pongamos una norma.
Brutal.
Pongamos una norma.
Totalmente.
Nadie tiene que ir al Congreso de los Diputados.
Imposible. Usted no va al Congreso sin haberse dedicado a su pueblo. Porque entonces estás al lado del vecino y los problemas son inmediatos. O sea, tú no puedes decir... Primero, prohibido decir, eso no es mi competencia. Su competencia es atender a quien sea. Y si no es lo que a ti te toca, tienes que descolgar el teléfono y decir, mira, te toca a ti ocuparte de esta persona o de la sanidad o de la educación. Pero tú eso no puedes dejar de ocuparte si eres de Tenerife, de los problemas de Tenerife.
¿Eres de los Beatles o de los Rolling?
De los Rolling.
Vaya, me ha sorprendido.
Fui a un concierto de los Rolling en Barcelona. Estaba en una reunión de directores generales. Estábamos en Barcelona y esa misma noche había una cena y me acuerdo, estaba el presidente de la Generalitat y digo, pero bueno, si tengo la oportunidad de ir a ver a los Rolling, y me compré la entrada sobre la marcha y no fui a la cena aquella, que era como un poco así de... Y me metí en el concierto de los Rolling, que yo pensé que iba a ser el último.
Estaba bien equivocada.
como tantas veces. Y no sé si era el año 2005 en Barcelona y fui sola, me planté allí. Fue brutal.
¿De cerveza o de vino?
Ay, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo soy celíaca.
¿Entonces ni una ni otra?
No, como que ni una ni otra. Esto ha avanzado mucho. Esto.
Gracias a Dios.
Pero gracias a Dios, una cerveza. Esto depende. En verano, una cervecita bien fresquita con unos camarones, eso es insuperable. Y después también un bueno, la verdad, además aquí en Tenerife y en Canarias.
Me hubiese preocupado que me hubiese dicho, yo no bebo.
¿Qué dices? No.
Tengo un amigo que dice que en el caso de Rosa habría que cambiar la frase de mi amigo Juan, besito Juan. Dice que de un hombre que no fuma, no bebe y no anda con mujeres, no te fíes.
Bueno, no fumo.
Digo, yo sé que no fuma, digo, por lo menos bebe.
Sí. No, y pero y además cuando de verdad que a veces tiene... Yo tengo... No sé, es que de verdad digo, me está sacando demasiadas cosas.
No lo está sacando.
Tengo un amigo que es médico y dice, y además de esto... intensivos, ¿no? Que está ahí en cirujano, y amigos de una pandilla de amigas, y a veces dice, mira Rosa, cuando tienes un día de estos horribles, ¿no? No sé si se puede decir en la radio, de mierda. Y has pasado, y él ve muchas cosas, eso te tomas un quintito y la primera y dices, pues mira, ves las cosas de otra manera. Entonces, a veces te tienes que llegar a casa y dices, voy a tomar una cervecita, porque además tienes niños y sienta bien. Se agradece.
¿De guachinche de mantel de tela o de guachinche de mantel de tela?
Ay, no, a mí me gusta mucho, soy muy novelera, muy de un guachinche, una novelería, pero claro, es que con el tema de la celiaquía queda un poco raro de esto, del mojo tiene gluten.
¿Eres muy celíaca o un poquito
solo? No, eso eres. El celíaco se es. Y aquí cerquita, en Las Arenas, bueno, voy a hacer publicidad, pero en el Puerto de la Cruz está muy avanzado en eso. Hay muchos sitios, igual que en La Orotava, cada vez la gente es mucho más consciente de lo que supone ser celíaco, no poder comer gluten. Cada vez hay más cervezas sin gluten y cuando se ha tenido que marcar ya por la normativa europea, pues cada vez más consciente. Al principio la gente no sabía lo que era, pero ahora ya vas a cualquier restaurante, cualquier guachinche, y te sale la señora de la cocina, te dice, a ver mi niña, mira la ropa vieja le he puesto, y te da la receta y te lo comes con un gusto, bueno, enorme, sí.
La verdad es que a mí me gusta mucho comer, me gusta mucho beber, sobre todo me gusta mucho la compañía con lo que uno hace eso, porque sí, es de los placeres que se disfruta comiendo con alguien.
Sí,
comer
sí.
Solo es, mira, lo más, mira, triste
y
del mundo.
Y a mí también, cuando llego corriendo a casa, no. Cuando llego corriendo a casa, hago una pasta así sobre la marcha y ya está.
¿Eres cocinera?
Pero me encanta cocinar. Y me gusta hacer también
postre. ¿Y haces pruebas?
Sí. Mira, el otro día voy a apuntarme el tanto, me voy a poner la medalla. Hice un caldo huevo copiado, lo puse allí en internet, de Amós, del Hierro. Y le tengo que decir a Amós que lo quiero mucho, que me salió... Bueno, aparte que da la receta fenomenal y me salió buenísimo. Y mis hijas se lo comieron con un gusto.
El caldo huevo es un plato muy canario.
Muy canario, y es herreño, y además compré el quesito ahumado.
¿Qué te parece herreño? El Godo haciendo mojo y mis hijos, que son
fantástico.
Los seis canarios, diciendo el mojo del Godo, lo hago mejor que su abuela.
Qué fantástico.
Porque yo siempre voy innovando, le voy echando un poquito. Prueba error, ¿eh? Eso es muy ingenieril.
Sí.
Prueba error. Cuando uno se va a hacer algo, probando.
Hay que ponerse a hacer mojo. A mi hermano le salen mejor que a mí, pero a mí hay cositas que me salen ricas.
La cocina con tiempo y cariño sale siempre buena.
Mira, cuando las cosas se hacen con amor, ya yo no soy de ir pesando y tal, pero ojo.
Yo no puedo. Eso de las pesas.
Le vas poniendo tú eso, vas probando y.
A mí me gustan las recetas de cocina que el molde es el huevo.
Sí.
Me encanta. Sí. Abra usted el huevo, vacíe el huevo y eche tres moldes de huevo de azúcar. Digo, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Como compro los huevos grandes, ya me te vas a acordar tú.
Pero, y sobre todo durante la pandemia, que nos encerraron a todos y los que teníamos chiquillos, que teníamos que estar pegados al Zoom, el classroom de los niños, las tareas, con no sé cuántos ordenadores y además almuerzo, desayuno, almuerzo, cena. Ahí salieron las recetas más grandes y descubres que cuando tienes tiempo, y tiempo, digo, que estás encerrado, que no te queda otra, ¿no? La verdad que me di cuenta que tenía mano para la cocina. Lo que no tenía era tiempo.
¿A qué le tienes miedo, aparte de las cucarachas?
Ay, a las cucarachas seguro. no soy una persona miedosa. No lo soy. No. Soy bastante intrépida. Sí.
¿Cómo siendo de los Rolling?
Siendo de los Robin, sí.
Me hemos sorprendido, te lo digo.
Ya rockera, no me voy a poner.
Te ponía un puntito más conservador, pero no.
No. Yo soy muy novelera y muy así, muy de rock and roll.
Bueno, pues vamos a acabar aquí. Te voy a confesar un secreto.
Venga.
La primera vez que yo vi a Rosa Dávila in person fue en La Victoria.
¿Ah?
En una presentación de una candidatura de mi amigo Aroldo.
En Los Garrafones.
En Los Garrafones. Y Dulce María Gutiérrez me hablaba más bien de Rosa Dávila. Y yo decía, pero si esa es una pija de Santa Cruz, una pija de Santa Cruz que no se entera de nada. Mira, si esa está en la política porque seguro que tenía un padrino.
Su padre. Mi padre.
Te puse a caer de un burro.
Ay, Diego.
De verdad.
Qué mala gente. Pero eso me prejuzgaste.
Sí, justamente. Justo. El problema es hacer juicio de personas sin conocerla y por eso pues hoy creo que hemos conocido. Diego lo ha conocido mucho mejor y nuestros oyentes han conocido un poquito mejor a Rosa. Así que no prejuzguen a las personas, nadie.
Ha sido un placer, Diego, y este experimento. Yo espero que te haya salido bien, a ver qué tal.
A mí me encanta, me ha encantado, me ha encantado.
Y a mí me ha encantado también. Y así que muchísimas gracias.
La próxima vez hablaremos de política.
La próxima vez de política, sí, sí.
Por Rosa, muchas gracias.
Gracias a ti.
Vamos a acabar la pedazo de entrevista que hemos tenido con mi querida...